La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía
y con Germán Mansilla, Pablo Sudoku. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Hola, Badía, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hermano Badi, buenas tardes.
Estamos en el capítulo 142 de Esto es Fútbol, la Liga Adelante, la segunda B, tercera división y fútbol femenino aquí en COPE.es. Y está el gran Hernández, que ayer fue su cumpleaños. ¿Cuántos te cayeron ayer? ¿Cuántos? ¿50 y...? 7 ya, ¿eh? Qué leyenda estás.
Qué grande.
Sí, sí. Soy leyenda, ¿eh? Soy leyenda. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien entonces por aquí? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Cómo estás, Sudoku?
Pues muy bien, muy contento, ¿eh? Porque es Algeciras ya ha asegurado la primera plaza y la Balona, ojito, que todavía puede entrar en playoffs, ¿eh?
¿Y el Móstoles qué tal?
Vamos a evitar hablar del Móstoles, que no vamos a quedar un añito más en la división en la que estábamos.
Estáis en la B.
Nunca mejor dicho. Y que estamos ahí con unos problemillas de pago, pero a ver si lo podemos solucionar.
Estamos ya todos por aquí en el capítulo 142. Como digo, vamos con los titulares de la jornada.
A falta de 5 jornadas para el final de la Liga Adelante, ganaron todos los clubes en puestos de ascenso directo y playoff, a excepción de Las Palmas, que perdió en Leganés.
Y a falta de solo una jornada en Segunda B, aún no hay campeón en el grupo segundo, que se decidirá en el duelo Huesca Athletic B, y 4 equipos se disputan 3 plazas en el grupo 3.
Ignacio Quereda, seleccionador del combinado español femenino, ofreció este lunes la lista de 23 convocadas para el Mundial de Canadá.
Y el Villarreal se proclamó campeón de la Copa de Campeones Juvenil tras ganar en la prórroga al Español por 2-3.
Y nos centramos, Edu, en una anécdota que ha pasado esta pasada semana, este fin de semana, que es una buena noticia que parte de una mala noticia, porque hemos conocido, o se han conocido, los primeros jugadores que han sido sancionados por menospreciar a un árbitro en Twitter. Son dos futbolistas de un club gallego de tercera división, del Laracha. Como he dicho, les han suspendido por 2 partidos y hemos pensado a quién mejor llamar que a un periodista, compañero nuestro, que encima ha jugado en el Laracha. Pepe Torrente, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, lo que yo decía, ha sido una buena noticia que parte de una pésima noticia, como es una vez más el insulto a los árbitros a través, en este caso, de una red social.
Sí, el partido fue Laracha-Aspontes el pasado 1 de marzo. El Laracha se jugaba prácticamente el descenso a regional preferente, iba ganando 1-0, y el árbitro, en este caso Extremadura Hernández, según los futbolistas de Laracha, se equivoca gravemente pitando un penalti en contra, supone el 1-1 y además expulsión de uno de los futbolistas porque es la segunda tarjeta amarilla. A continuación termina expulsando a 2 futbolistas más del Laracha y también al entrenador, Ambrosio Orons, y prácticamente, no matemáticamente, pero sí que casi dejaban sus opciones de seguir en tercera división. Y muchos futbolistas escribieron en la red social Twitter varios comentarios en contra de Extremadura Hernández, entre ellos Dani Bea, que puso en esta red social: no sé ni qué carajo escribir, podría hacer un libro hablando de este hijo de tal. Hay que unirse y acabar con esto. Impotencia. El Comité Técnico de Árbitros denunció los hechos y ahora el juez único de competición de tercera división ha sancionado al propio Dani Bea y también a su compañero Denis con 2 partidos de suspensión y 45 euros de multa cada uno, que tiene que hacerse cargo el club. El Laracha ha decidido no recurrir, lo podría haber hecho a una instancia superior, a una instancia nacional, y ha decidido, bueno, pues que los futbolistas cumplan la sanción en esta jornada que ha pasado este fin de semana y en la siguiente, en caso de que finalmente no haya huelga, y olvidarse un poco del asunto, porque bueno, la verdad es que es una sentencia pionera, porque es la primera vez que se sanciona futbolísticamente y económicamente a un jugador por críticas vertidas en una red social a un colegiado, en este caso Extremadura Hernández, del Colegio de Vigo.
Yo creo, Edu, que buena decisión de Laracha también, el hecho de no querer recurrir esta sanción. Es una sanción, como dices, pionera. Y antes de dejar a Pepe, me gustaría... ¿Tú de qué jugabas, Pepe?
Yo jugaba defensa, jugaba de lateral izquierdo, de central, y estuve allí 5 años, y la verdad es que vivimos buenos años, porque incluso llegamos a disputar una fase de ascenso a Segunda División B, siendo un club humilde, prácticamente el presupuesto más bajo de la categoría.
¿Y cómo te dio por cambiarte? ¿Qué pasa? ¿Que te diste cuenta que ya no ibas a ningún lado o qué?
Ahí lo has dado, ahí lo has dado.
Mejor la radio, ¿no, Pepe?
Efectivamente. Vi el futuro mucho mejor en el tema del periodismo que en el tema del fútbol. O
sea, como lo que estamos aquí en la mesa, está claro. Un abrazo, Pepe, hasta luego, gracias.
Fuerte.
Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Os estáis jugando una clasificación de un mundial y un posible olimpiada. Nunca hemos estado presentes ahí. Este es el momento. Paciencia, tranquilidad, pero sobre todo muchísimo convencimiento en vosotras mismas.
Se aprietan, ya jugaremos después, ¿eh?
Es nuestro, ¿eh? Confianza.
¡Que somos un equipo!
La directora de FUFEN.com, Laura Barra, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, qué emocionante.
Sí, ayer conocimos la lista de Quereda. ¿Alguna sorpresa en esa lista, Laura?
Bueno, la verdad es que Nacho se ha fundamentado básicamente en el pilar que le ha llevado a participar en este primer mundial. Quizá con la entrada de Iván Andrés, un poquito casi diríamos que de última hora ahí en la zaga, y la caída a última hora también de Adriana, que bueno, pues como Quereda puntilló básicamente en rueda de prensa, él ha preferido optar por jugadoras más polivalentes, pero bueno, pues creo que vamos con un buen bloque, o sea que apoyar sobre todo a las chicas que, bueno, como bien has dicho, pues sorpresas pocas y bueno, pues solo puede llevar a 23, así es que, Edu, hay que confiar en las 23 que van, aunque no haya llevado a Adriana y a Maripaz Vilas, que son dos de las goleadoras de nuestra liga, sí que lleva a Sonia Bermúdez, así es que esto es lo que nos ha traído esa lista de 23, que como bien decían en los medios, pues capitaneada por Vero Boquete y Luz García.
Y está ahí Vero Boquete, nuestra Vero. Hola Vero, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por ahí? ¿Bien?
Bien, todo bien, de camino a Berlín.
¿En qué zona más o menos os encontráis de Alemania?
Sí, ya llegando, creo que nos queda una hora.
Tenéis final de Champions este jueves ante el PSG, segunda final consecutiva tuya de la Liga de Campeones, ¿cómo lo llevas?
Pues lo llevo bien, con muchas ganas, muy contenta, porque una final de Champions es difícil, pues imagínate llegar a dos en años consecutivos. La verdad es que es algo increíble y espero poder disfrutar de esta experiencia otra vez el jueves.
Es algo histórico. ¿Todavía le damos vueltas a lo que pasó el año pasado en Lisboa?
Sí, todavía le damos vueltas y se la seguiremos dando. Es una espina que va a estar ahí clavada, incluso ganando la Copa este año. Era otro equipo, era otra experiencia, otro camino, y la verdad es que fue una derrota dura, pero si alguien me hubiese dicho después de perder esa final que 12 meses después iba a estar en Berlín jugando otra, no me lo hubiese creído. Así que tengo que disfrutar también de este momento.
Siempre dicen que hay una segunda oportunidad, ¿no?
Sí, parece que el fútbol me la está dando otra vez, así que espero aprovecharla otra vez.
¿Qué partido se puede esperar?
Es un partido muy, muy disputado, porque yo creo que los dos equipos llegamos en un buen momento, somos equipos que llevamos ya bastantes meses jugando a un nivel alto, donde hemos conseguido llegar a nuestro mejor nivel, y estamos hablando del club que más ha apostado en estos años con el equipo femenino, y que cuenta con una de las mejores jugadoras del mundo.
Pase lo que pase el jueves, Laura, en Berlín, ¿quién os iba a decir? Una jugadora española jugaría dos finales de Champions de manera consecutiva.
No, y ojalá no sea la última, podríamos decir también.
Ojalá no, pero que sean tres, ¿no? No hay dos sin tres.
No, ojalá que la tercera sea ya con la experiencia de haber ganado alguna de ellas.
Laura, ¿alguna pregunta para Vero de esta final de la Champions?
Sí, hombre, después de haber vivido una final con un equipo sueco y ahora con un equipo alemán, ¿notas muchas diferencias entre vivir una experiencia como un equipo sueco y ahora vivirla con el alemán? El público, la gente.
No, aquí en Berlín, en Alemania, pues esperamos que la gente esté un poquito más con nosotras. Sabemos que el estadio va a estar lleno, 20.000 personas, eso también es una motivación extra. Y bueno, con ganas de disfrutar de todo lo que conlleva el jugar una final.
Aquí siempre nos fijamos, Vero, aquí en vuestros hashtags, ¿tenemos algo de cara a la final de Berlín?
No, la verdad ¿no? Es que no tenemos nada especial. Mis amigos sí que están haciendo algo porque han montado una pantalla gigante en Santiago. Pero aquí en el equipo, lo único que usamos es el Road to Berlin, que es el camino que nos ha llevado hasta aquí.
Sí, el del Mundial de Canadá sigue ahí, ¿no? El de soñar en grande, ese sí que lo mantenemos.
Sí, ese lo mantenemos, ¿no? Porque es el que nos ha llevado a Canadá, Así que esperemos que nos lleve incluso más lejos y por eso vamos a soñar en grande.
El lunes conocimos la lista de 23 de Quereda de cara a ese Mundial. ¿Cambiarías tú algo? ¿Te parece que es correcta esa lista?
Bueno, yo como jugadora pues no puedo ni debo valorar la lista o no. Eso sois vosotros y es la gente la que tiene que decir. Está claro que habrá... faltarán algunas y sobrarán otras, pero al final el que decide es el seleccionador y él cree que estas 23 son las mejores para ir a Canadá.
Vamos con medalla, llegamos con medalla para ese Mundial, Vero, entonces...
Bueno, la verdad difícil. Es que será difícil, porque hay que ser conscientes de que es el nuestro primer Mundial, es la primera vez que vamos a estar allí, entonces no podemos pensar en que vamos a levantar la copa o en grandes metas, pero sí que nuestro objetivo real es la fase de grupos. Ese es nuestro objetivo y nuestra obligación, digamos, y a partir de ahí pues ver hasta dónde nos lleva nuestro nivel. Hay que ser ambiciosos, hay que soñar en grande y un sueño grande sería el poder conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos.
Y conseguir esa Copa de Europa tan ansiada para ti, que el año pasado tuviste la mala fortuna de perderla con el Tireso. Estaremos muy atentos aquí en la cadena COPE de ese partidazo en Berlín, Frankfurt-PSG. Vero, mucha suerte y buen viaje para Berlín, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
A ti siempre un beso muy fuerte, Vero. Gracias
abrazo,
por estar
Vero.
Aquí. Laura, tenemos partidos de la Copa de la Reina. ¿Cómo han quedado esas semifinales?
Pues como bien sabéis, había dos sedes apuntadas en el mapa en Madrid, Torrelodones y la ciudad del fútbol de Las Rozas. Solventó con mucha holgura el Barça el partido estrella de cuartos contra el Levante y sufrió un poquito más quizá el Sporting para superar al Rayo Vallecano, que lo tuvo que hacer en la prórroga. Ya el Rayo Vallecano desmoronado a partir del minuto 80, el Sporting fue como un puñal y al final dio la sorpresa ante el Rayo. Esa fue la gran sorpresa y se cruzará en semis contra el Atlético de Madrid, que venció al Español también muy holgadamente. Y bueno, el otro semifinalista, creemos que la sorpresa junto con el Sporting, el Valencia, que atosigó y venció muy justamente a un Athletic de Bilbao que no se terminó de encontrar. Una competición maldita para las chicas del Athletic, que todavía no han conseguido ganar ni en sus mejores años. Así es que ya tenemos los cruces, como decimos, este fin de semana cita en Melilla con la final del domingo, sin tercer y cuarto puesto, y serán los cruces pues Atlético de Madrid contra el Sporting Club de Huelva y el Barça se enfrentará al Valencia.
Un beso, Laura, hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo, siempre. Compañeros.
Técnicos ha empezado a gritar ahí, Calleja, Jano, todo Marrama, nos han gritado y nos han dado la fe. Y en el campo yo creo que estábamos bien, creo que el partido era nuestro y al final hemos conseguido creer y esos ánimos nos han ayudado a ganar.
Más campeones en estos fútbol. Juan Igual, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Villarreal es el nuevo campeón de la Copa de Campeones juvenil.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que ha hecho un gran trabajo el submarino. Es la primera vez, es histórico esto, porque el Villarreal no ha sido nunca campeón en ninguna de las categorías importantes. Es el primer título para el club que dirige Fernando Roche. Está desde la Copa de Campeones Juvenil, que la verdad es que es un éxito extraordinario, ¿no? Lo valoran muchísimo en el club. Ya sabéis que es un club que trabaja muy bien la cantera, que a Fernando Roche le gusta que sus equipos jueguen muy bien al fútbol, le gusta que lleguen jugadores de allá abajo al primer equipo, y la verdad es que es un éxito tremendo, ¿no? Para cómo trabaja la cantera del Villarreal, la verdad es que estaba ya estos últimos años ahí prácticamente llegando a final, no pudiendo ganar, y esta vez sí que ha podido ser, y se llevó un alegrón tremendo todo el Villarreal con la consecución de este título de campeones juveniles.
Y supongo que también Ximo Miralles, el portero guardameta del conjunto amarillo. Hola Ximo, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal las celebraciones por Villarreal?
Bien, todo bien. estamos muy contentos, la verdad que las celebraciones muy buenas y merecidas y muy contentos.
Campeones de Liga, de Copa, equipo menos goleado, supongo que por la Copa del Rey, ¿no? Ahora.
Sí, no, efectivamente el fútbol no entiende del pasado y ya vamos a depender de lo que hagamos a partir de mañana. La Copa del Rey es una competición tan especial o más que la Copa de Campeones y con la confianza de que sabemos, de que podemos lograr cosas importantes, pues vamos a por ella con la misma ilusión.
Oye, vaya final, ¿no? Lo que dicen siempre, ¿no? Que para ganar hay que sufrir.
Sí. Además, esa expresión creo que le va al pego.
Ya ves, la verdad, ¿no? 0-2.
Sí, la verdad que el español hizo un gran partido y nosotros, aunque nosotros salimos todo el partido con la ventaja de los dos goles, pues bueno, parecía imposible que te hubieran podido empatar el partido en cuestión de 5 minutos. Sufrimos mucho, afortunadamente en la prórroga creímos y bueno, la verdad que sí, sufriendo, pero al final se consiguió.
Cuando visteis que en el 94 se empata, ¿qué pensaste? Me dijiste, madre mía, llegamos aquí con el 0-2, todo de cara, y en 2 minutos al adiós.
Yo sinceramente quería dar marcha atrás. Dije, no puede ser, repetición, por favor, y o salgo yo en esa jugada, o que levante el línea el banderín, lo que sea, pero no podía ser. La verdad que el español lo intentó todo el partido, nosotros lo tuvimos bastante controlado, pero en los últimos minutos demostró también que es un equipo muy bueno, que seguramente en la Copa del Rey va a estar también ahí arriba, y nos empató.
En plan Jombi, ¿no? Portero, ¿no? Tirarle para atrás la imagen, ¿no?
Era imposible, no podía hacer, o sea, todo el partido 2-0 y en los últimos minutos, faltan 5 minutos, te vas haciendo la idea de que el partido pues lo tienes no ganado, pero que como mucho te van a meter uno y vas a sufrirlo, y encima que te lo metan en la última jugada, pues la verdad que fue de infarto, sobre todo en la prórroga, que lo veíamos bastante difícil con la expulsión, etcétera. Pero bueno, al final cabeceamos ese balón y lo conseguimos.
Oye, ¿qué significa esta Copa para el Villarreal?
Pues yo creo que mucho. Yo creo que el Villarreal, todos los jugadores nos sentimos muy orgullosos de formar parte del club. Creo que es un club que trabaja la cantera muy bien, que hace sentirnos a todos muy a gusto. Y creo que pues es una recompensa a todo ese trabajo y a toda esa formación y todo ese cuidado que nos dan a los chavales en la cantera. Y súper orgullosos de poder lograrlo con el Villarreal.
Juan, tú que estás ahí cada día, en la ciudad deportiva del Villarreal, ¿este título es el gran trabajo de una de las mejores canteras de fútbol español?
Sí, sin duda. Yo creo que sin duda es un grandísimo trabajo. Es la guinda, ¿no? De todo el proyecto que comenzó ya hace tiempo Fernando Roch. Y como bien dice Chimo, la verdad es que se lo merecían ya, ¿no? Porque si te fijas lo bien que trabaja la cantera del Villarreal, cómo se esfuerzan cada entrenador de la cantera por mimar a su futbolista, por trasladarles el espíritu del buen fútbol, ¿no? Que también ese es otro, ¿no? Porque hay canteras que pueden jugar otro estilo, ¿no? Pero los futbolistas del Villarreal ya sabemos, ¿no? Como llegan al primer equipo, como es el caso, por ejemplo, de Moy Gómez, de Trigueros, de muchos más que han llegado. Te pongo dos ejemplos que están ahora en la primera plantilla, pero que son futbolistas de una calidad técnica indudable, ¿no? Y a mí lo que me gusta, no solo el espíritu competitivo que les impregnan, sino también ese futbolista de calidad que tiene el Villarreal.
No, y además que, Juan, el Villarreal es un equipo con grandes porteros, ¿no? Lo ha sido últimamente con Palop, ahora con Asenjo, ha tenido buenos guardametas.
Siempre ha tenido grandes entrenadores de porteros. Chimo lo sabrá bien. Bueno, supongo que será que su espejo, el espejo de Chimo será Jesús Unanua, ¿no? Que está en el primer equipo y que entrena maravillosamente cada día a Asenjo.
Sí, por supuesto. No, yo pienso que Asenjo es un referente para todos. Ahora darle mucho ánimo porque desgraciadamente ha tenido la lesión, pero con la calidad de portero que tiene y con el esfuerzo y sacrificio que siempre ha hecho en estas situaciones, seguro que lo va a superar y va a volver a ser el referente para todos los porteros de la escuela.
Chimo, ¿con quién te pareces tú? ¿Con qué guardameta te asimilas?
A mí me gusta mucho Víctor Valdés y Asenjo. La verdad que estos dos porteros me han gustado siempre mucho. Pienso que son porteros muy técnicos, con buen juego de pies, valientes, y es un poco en los que me he fijado más, la verdad.
Chimo, ¿notáis en los partidos que jugáis en la cantera el apoyo de Fernando Ross, de Llaneza y de toda la cúpula directiva del Villarreal que está encima de vosotros?
Sí, por supuesto. Además, es una de las cosas más buenas que tenemos, de sentir pues al 90% de los partidos, no solo los importantes, sino los partidos de liga normales, que vienen a vernos, el hecho de haber venido en las semifinales contra el Rayo, de estar ahí mirando el partido en Almuñécar, pues eso es un apoyo muy grande y también nos hace exigirnos más y saber de lo que esperan de nosotros y lo que nos cuidan. Entonces, es un apoyo muy grande y, por supuesto, que se nota muchísimo.
Juan, remata las
no,
dos últimas.
No, déjame que te diga, al hilo de lo que comentabais del apoyo de Roche y Llaneza, es que Fernando Roche es un loco de la cantera.
Sí, siempre está,
los fines, los fines de semana, no solo ve partidos del juvenil, es que ve partidos de infantiles, de cadetes, y Chimo lo sabrá bien, ¿no? Sí. Que siempre está por allí viendo partidos.
No, no, por supuesto. Yo, desde que soy infantil, siempre he estado en la grada y la verdad es que, bueno, no tienes la relación con él, pero de verlo siempre en los partidos, casi todos los fines de semana, pues al final incluso te acostumbras, porque al principio es un poco impactante decir, ostras, pues me está viendo el presidente y soy infantil, ¿qué pasa aquí? Pero no, la verdad que sí, que es eso, es muy importante porque te hace sentir desde bien joven que están encima de ti y de que tienen expectativas.
Oye, ¿eso es más presión, Chimo, o es más motivación cuando ves al presidente ahí arriba en el palco?
Yo creo que por una parte es más presión y por otra también es motivación. Yo creo que al final los jugadores de fútbol, lo bonito es jugar con presión y, hombre, obviamente que venga el presidente te hace pensar que tienes que intentar dar lo mejor de ti. Pero al mismo tiempo, pues, es una motivación porque eres consciente de que puedes tener la oportunidad de agradar, puedes tener la oportunidad de hacer las cosas bien y de que se sea valorado.
Chimo, llegaste a tener la oportunidad de jugar en los famosos torneos de Brunete y de Maspalomas, de los internacionales o los de verano con todos los equipos de los 20 equipos de Primera División.
Sí, yo jugué el Brunete dos veces. En la edición que se ganó estaba ahí en la plantilla también. Y los internacionales también he jugado dos veces. En la última conseguimos llegar en las semis, que nos eliminó el Benfica. Y la verdad que estos torneos, en la etapa de cadetes juveniles, se pierden un poco, ¿no? No haces tantos torneos y justo la Copa Campeón es la Copa de Rey. Antes de jugarlo sí que comentaba pues que tengo la sensación de que volvías ese tiempo atrás a esos torneos tan bonitos y que te hacían sentir profesional teniendo solamente 12 años.
Y el hecho de que lo retransmitieran para toda España os hace jugar con más presión cuando salís al campo y decís, yo si cometo un error lo va a ver media España.
Sí, hombre, eso yo creo que todo el mundo en el hotel antes de ir al campo lo piensa. Pero después, cuando empiezas a calentar, cuando lo que tienes que hacer es concentrarte en el fútbol, supongo que a medida que se van escalando los peldaños, pues la gente que va siendo más profesional se va acostumbrando mucho mejor a todo eso. Pero como te digo, para nosotros sí que es algo nuevo porque no nos suele ocurrir, pero rápidamente nos concentramos en el juego y intentamos hacerlo lo mejor. Yo creo que durante el partido al menos no lo sueles pensar.
Oye, Simo, ¿qué edad tienes ahora?
19 años.
Madre mía, llevas 11 años, ¿no?, en la cantera del Villarreal.
11 años.
O sea, llegaste...
Yo he estado toda la vida con mi hermano gemelo.
¿Sí?
Hasta el año pasado, Jaime Miralles, año pasado finalmente tomó la decisión de ir a Estados Unidos porque le salió una muy buena oferta ahí en el fútbol universitario. Y la verdad que sí, que prácticamente nos hemos criado en la escuela, tanto yo como mi hermano, llevamos 11 años y no recuerdo cuando no iba a entrenar. Imagínate.
Es una buena historia, que tu gemelo también haya pasado por ahí y ahora que esté en Estados Unidos. ¿Cómo es un día a día, no? Lo que comentas, ¿no? Los 11 años en la cantera de Villarreal. ¿Cómo os tratan allí? O sea, ¿qué consejos os dan de cara a vuestro futuro?
Pues la verdad que sueles encontrar la mayor parte de la gente muy amable. Como te digo, también es una cantera que hay muchos chavales, que es una cantera que intentan potenciarlo mucho, entonces también es de alguna manera difícil, ¿no?, cada día recibir eso, pero en los momentos cruciales y cuando más falta le hacen los chavales, siempre tienes gente amable que piensa en las personas y la verdad que muy bien. Todo el cuidado, no solo a nivel deportivo, que es impresionante, sino a nivel médico, a nivel de otros ámbitos como los psicológicos. Es un club que lo trabaja todo y yo creo que da las mayores prestaciones a todos los chavales, no solo para ser profesional, sino para disfrutar de esta etapa juvenil de la mejor manera posible.
Juan, ¿nos dejamos algo por ahí?
No, déjame, Edu, al final que le pregunte qué sintió el otro día cuando en el Madrigal Bruno, Vietto y compañía les hicieron el pasillo. ¿Qué se siente ahí, Chimo?
La verdad que mucho orgullo y muy agradecido a que unos profesionales como de la talla de Bruno, de Vietto, en definitiva de toda la plantilla del Villarreal y también los del Elche, se nos reconociera el triunfo, ¿no? Yo creo que todos soñamos en algún día estar ahí y que hayan tenido el detalle de poder hacernos el pasillo y de poder hacernos el homenaje. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos y transmitirles las gracias desde aquí, porque ellos son nuestro espejo y es a lo que trataremos de llegar, aunque sabiendo que obviamente es muy difícil.
El Villarreal, el campeón de Copa de Campeones juvenil de esta temporada, tras ganar al Español en la prórroga, en la gran final. Simo, que vaya todo muy bien, mucha suerte y estaremos atentos a tu futuro. Nos ha gustado mucho la historia con tu gemelo, nos ha gustado mucho. Un abrazo muy
fuerte,
portero, gracias.
Muchas gracias a vosotros, saludo.
Y enhorabuena y suerte en la Copa del Rey juvenil. Juan, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Individualmente hemos ido cometiendo errores por ansias de. Después del gol parecíamos el, no os acordaréis del Capitán Trueno, pero bueno, Superman, sois más de Superman. Parecíamos Superman, queríamos ir al ataque a toque de corneta y de cualquier manera, pero sí hay que tener cabeza, hay que juntar las dos cosas, y hoy lo que nos ha pasado después de empatar y de hacerlo muy bien en esos 15 minutos, nos ha faltado cabeza.
Me encanta que este equipo arrastra gente, es muy difícil y tú lo sabes muy bien que una ciudad como Girona, pues que históricamente no está muy arraigada con su equipo y quizás y más con el vecino, ¿no?, con el Barça, pues que vengan más de 1,000 personas aquí a animar a su equipo y sobre todo que se vayan orgullosos del esfuerzo que hacen, pues es muy gratificante. Y bueno, ellos que tengan claro que nosotros lo vamos a poner todo de nuestra parte, pero todavía nos quedan 5 partidos, no es ningún tópico, son muchos puntos, ahora tenemos que ver lo que hacen nuestros rivales y lo que necesitamos es recuperar a esos tigres que tenemos ahí porque se han dejado el alma.
Las dos caras de la Liga Adelante, Las Palmas, que perdió ante el Leganés, y el Girona, que ganó a Osasuna. Hola, Víctor Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, todo por aquí.
¿Tu resumen de la última jornada cuál es?
El resumen de la última jornada, pues lo de arriba está muy fuerte, quitando, sí que es verdad que Las Palmas, creo que parece que está aflojando un poquito, pero vamos, los cuatro de arriba están muy fuertes y parece que no afloja ninguno de los cuatro y que por abajo siguen, se le sigue costando mucho puntuar, y sobre todo la victoria de Osasuna, que parece que le da un poquito de respiro.
Decía yo al inicio que el Girona ganó a Osasuna, no, ganó al Barça B 2-4 y Osasuna ganó 2-0 al Mirandés. ¿Cómo está la zona por abajo, no? ¿Se ha metido el Tenerife ahí en un lío?
Sí, el Tenerife, yo creo que de los últimos 6 partidos posiblemente sea el equipo que menos ha puntuado, o sea, los que menos, y se le está complicando la vida, ¿no? Después de haber hecho, bueno, una primera vuelta más o menos, estar ahí en mitad de la tabla, pues últimamente está consiguiendo muy pocos puntos, y eso es lo malo, ¿no? A los equipos cuando van para abajo cuesta mucho reaccionar y se le va a complicar la vida a última hora.
Parece que hay dos equipos, ¿no?, que están prácticamente ya descendidos, esperemos que no, pero han cogido unas rachas muy negativas, que son el Recre y el Barça B.
Sí, porque lo demás está más o menos a un partido, y bueno, 5 jornadas, un partido no es nada. La semana que viene pueden estar fuera, así que es verdad que esos dos es muy complicado, ya tendrían que ganar casi todos los partidos, y eso es complicado, y ya te digo, quizá Osasuna parece que esta victoria le va a venir muy bien para estar fuerte, y seguro que hablaremos en poco tiempo de que esté fuera de ahí.
¿Del gol de Óscar quieres decir algo?
Yo voy a decir, Óscar es mágico, es un jugador distinto, un jugador que está por encima de la categoría de esta segunda división, y todos lo sabemos, ¿no? Yo creo que todos los que somos de Valladolid y de este equipo sabemos que Óscar marca diferencias, y eso es lo que hace que un equipo pueda ascender. Ojalá pueda ser el jugador importante o el que marque esa diferencia de que llega al Valladolid a primera.
¿Llegaste a marcar alguno así, tú? No?
Bueno, yo he metido algunos bonitos. ¿Sí? Yo he tenido suerte también de poder meter muchos goles bonitos de esos de estilo, pero sí que es verdad que el de Óscar es alucinante, ¿no? Como está de espaldas, como hace el esporte. Encima, un poco antiestético, porque es la única manera que la puede hacer ahí, pero lo que está muy claro es que el balón va donde él quiere.
Oye, por arriba, ¿no? Estamos hablando del Valladolid, ¿no? De Las Palmas, de esa derrota ante Leganés. ¿Crees que el conjunto de Paco Herrera hay que descartarlo por la lucha por el ascenso directo?
está difícil, está muy difícil. Ya el Valladolid va a costar. El Valladolid, el Betis, Girona, Sporting son equipos que están muy fuertes, una dinámica muy positiva, y eso va a ser difícil que fallen dos partidos, dos o tres. El Valladolid tendría que ganar todos los partidos. Está capacitado. Sí que es verdad que el Valladolid, este partido contra el Recre, le ha venido muy bien porque había unas dudas, pero sí que es verdad que bueno, han demostrado ante el Recre que han ganado fuerte fuera de casa, que han dejado una imagen bastante buena, y sí que es verdad que está capacitado para ganar los cinco partidos, pero tendrían que fallar los dos arriba, que están fuertes. Yo lo veo difícil, pero bueno, yo al Valladolid le veo más, y Las Palmas le veo una dinámica rara ahora, ¿no? Con muchas dudas, y le va a costar estar ahí arriba.
Sí, es extraño, ¿no? Porque Las Palmas empezó la liga muy bien, pero 2015 le ha sentado falta. Nos lo decía Paco Herrera, que veía el equipo cansado al inicio de año. Yo no sé si se le está haciendo muy larga la liga al conjunto canario.
Yo creo que sí. Yo creo que los dos equipos de arriba eran Valladolid y Las Palmas, los que estaban creando alguna duda, y Las Palmas sigue. Las Palmas ya cuando el Valladolid fue allí a su casa esperaba algo más de ellos. Juegan en su casa, estaban jugando todo, y bueno, el Valladolid tampoco estuvo a la altura, pero sí que verdad, al final sí hubo un empate bien. Pero Valladolid ha vuelto a demostrar que sí, que no ha ganado Leganés en casa, otra vez vuelve a ganar, se le ve más fuerte. Valladolid parece que esa pequeña duda ya la ha solucionado, está dejando buena imagen, este 0-3 le va a venir muy bien para el futuro, y sí que le veo con posibilidad de pelearlo. A Las Palmas ya más complicado, y como tú dices, yo creo que sí que es verdad que se le está haciendo un poquito larga la liga.
No, y ganar fuera de casa, que era importante para el equipo de Rubí. Si hay finalmente huelga, no habrá ese partidazo del domingo entre el Girona y el Zaragoza. Si no hubiera huelga, ¿cómo lo ves?
Difícil. Zaragoza va a apretar. Zaragoza va a apretar, lo veo fuerte, pero sí que es verdad que Girona semana a semana nos sorprende a todos, ¿no? Unos resultados muy buenos, haciendo buen fútbol, no está fuerte. Es difícil que le ganen, pero bueno, Zaragoza está con la ilusión de meterse, de que pueda perder ese playoff, y va a ser complicado. Y igual te digo, igual que Valladolid, son un equipo que se juega mucho también. También va a ser un partido complicado, y bueno, son dos partidos que puede pasar cualquier cosa para cualquiera de los dos estadios.
Ahora iremos con el bloque de Segunda B. Tú estuviste en la cantera del Real Madrid. ¿Te parece un fracaso el filial blanco, el Castilla, no se haya metido en puestos de playoff?
Bueno, fracaso yo creo que en esas categorías y en canteras hay que mirar también otras cosas aparte de los resultados, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues sería muy positivo que Castilla estuviera en la segunda categoría, pero sí que habrá que mirar otras cosas, ¿no? El año empezó mal, con muchas dudas, empezó muy abajo, tuvo una remontada muy buena, y bueno, al final parece que le ha costado un poco, pero también hay que mirar otras cosas, ¿no? Hay que mirar que los jugadores estén capacitados para estar en el primer equipo, y bueno, el resultado es difícil, ¿no? Yo los trabajos les está costando mucho mantener categorías en segunda división, en segunda B les cuesta ascender, al final los equipos son muy fuertes en segunda división y en segunda B, gente mayor, gente que tal, y cuesta mucho a la gente joven poder conseguir cosas positivas.
El repaso de la Liga Adelante, como cada semana, con Víctor Fernández ahí en Pucela, que hace calor, ¿no? Ya en Pucela, ¿no? Ha llegado el verano, ¿no?
Hace mucho calor, hace fuego. Llevamos dos días con fuego, mañana dicen que va a hacer todavía más calor, y aquí andamos que parecemos pajarillos buscando la sombra.
Madre mía, el calor. Ha llegado el agosto aquí en España. Un abrazo, Víctor, como siempre, gracias.
Un abrazo muy grande. Hasta a todos. Luego. Hasta luego.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Voy a hablar de Rubén Castro y Jorge Molina, que bueno, era de esperar porque son jugadores muy notables para la segunda división, pero entre ellos están llevando otra vez al Betis a primera división. Ya lo consiguieron hace cuatro temporadas, en la temporada 2010-2011, cuando coincidieron por primera vez en el Betis, llevan cinco temporadas. Entonces en aquella liga marcó 27 goles Rubén Castro, 18 Jorge Molina, para un total de 45. Y en esto lleva Rubén Castro 25 y Jorge Molina 16 para un total de 41. Pues eso, con delanteros que te marcan tantos goles, pues es normal que vuelvas a primera división, que ganes el torneo y que el equipo vuelva a la categoría donde desapareció la temporada pasada. Y entre los dos ya suman 181 goles en el Betis, Rubén Castro 108, es el máximo de esta temporada, se ha convertido en el máximo goleador de la historia del club, y Jorge Molina, como aguante un poquito, otra temporada más o menos, pues incluso será el segundo máximo goleador del Betis, superando a Domínguez, a Poli Rincón, a Rogelio, etcétera. Así que se pueden juntar en la misma época y coincidiendo los dos en las mismas temporadas, por los dos máximos goleadores de la historia del Betis, lo cual estaría muy bien.
Yeah. La segunda B en Esto es Fútbol.
Rápido repaso a la segunda B. Hola Rubén Bartolomé, muy buenas.
Muy buenas también.
Capitán de la segunda B.es. Vamos a repasar los cuatro grupos de la división de bronce. El Oviedo ya es campeón de su grupo. En cambio, hay varias plazas de descenso en juego esta última jornada.
Sí, va a haber cinco equipos luchando por saber si quién desciende. El mejor lo tiene el Real Avilés, que bueno, que el descenso directo lo ha evitado, pero le quedará poder salvar el playout de descenso. O algún triple empate también que podría hacerle caer. Y luego, pues, quienes van a tener que luchar más son el Atlético Astorga, que además recibe uno de los de arriba, que recibe al Guijuelo. Lealtad y Langreo, que están en posición intermedia complicada y que reciben a los dos equipos de playoff, a Racing de Ferrol y a un Deportivo Logroñés, que ambos pueden llegar incluso a los segundos por el pinchazo del Murcia. Y el que peor lo tiene es el Zamora, que recibe en un derbi a la Cultural de Leonesa, que es el único que, bueno, junto con el Langreo, que no depende de sí mismo y que va a tener que esperar a otros partidos y está pendiente del Transistor esta tarde.
Oye, vaya cómo está el grupo segundo, con el Huesca y el Athletic B.
Sí, la verdad que hace semanas hablábamos de que podían jugarse en la última jornada del liderato. Pinchó la de Bilbao B, parecía que no iba a llegar, pinchó esta semana el Huesca y al final vamos a tener un partido precioso para la última jornada.
Qué bonito está por arriba también en el grupo tercero, los puestos de playoff de ascenso.
Pues sí, la verdad que asciende del Nazi, que como ya habíamos dicho hace semanas, que se había escapado y que ha alcanzado una ventaja muy muy grande, pues cuatro equipos para tres plazas y en dos puntos los cuatro equipos, ¿no? Que tienen mayor ventaja Huracán, Valencia y Hércules, que están con 62 puntos en la segunda posición y la tercera y que, bueno, que tienen más fácil entrar. En la cuarta posición se ha colado ahí el Líder Sportivo con 61, que está solo un punto de Hércules y Huracán, que puede tanto quedar segundo como quedarse fuera, y que tendrá que esperar un poco ese Reus Deportivo, 60 puntos, esperar que alguno pinte, pero también con opciones. Y la verdad que vamos a ver una última jornada muy bonita en el Grupo 3 por arriba.
Y el Palo y el Lucena, ya son equipos de tercera división.
Sí, la verdad que, bueno, el Lucena ha sido una verdadera pena, lo contábamos aquí en estos clubes hace unas cuantas semanas, lo mal que está pasando la plantilla, lo que se había puesto la afición a ayudarles y bueno, al final no se ha podido salvar la situación deportiva y tampoco el Palo que rescindía el contrato del entrenador también hace nada y que no ha sido capaz de revertir la situación. Los dos primeros equipos que caen en el grupo cuarto, que ha estado muy muy bonito hasta el final, y bueno, ahora Arroyo y Córdoba B que siguen puntuando pero que lo tienen muy difícil también para salvarse, y la Roda, Cartagena, incluso el Atlético podrían caer, y salvó la Olla Lorca gracias a que hay un Cartagena a la Roda. Dijimos esto, posiblemente quien pierda o desciende juego de play-out, así que va a ser un duelo dramático.
Rubén, un abrazo a ti y a toda la gente de la segunda B.es por ese gran curro que tenéis ahí en vuestra página. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
¿Qué contamos de la tercera división? José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eduard. Buenas tardes. Se acerca ya el final de la temporada. Tan solo queda una jornada que veremos a ver con el tema de la huelga, si se juega, si no se juega, porque la verdad es que los equipos también modestos están preocupados, y más, porque reciben menos noticias que los equipos superiores o que los equipos más poderosos. Pues fíjate, de los 72 equipos que descienden y los 72 equipos que promocionan en la tercera división, solo quedan 15 plazas para esa promoción de ascenso y 17 para la promoción de descenso. Por ejemplo, lo que más llama la atención es que el grupo madrileño es en el único grupo que solo hay un equipo clasificado para jugar ese playoff, y además ya es el líder, claramente. Es el Rayo Majadahonda, y entre esos líderes, pues que esta semana ya han conseguido el primer puesto, está el Condal Asturiano, el Ebro, el Mensajero, ese Rayo Majadahonda del que hablábamos, el Barea o el Ascó. Y de los que han descendido esta misma semana, pues ha descendido un mítico, el Mairena, de la tercera, que la verdad que seguro que le vamos a echar de menos. Hablábamos del Barea, y en el Barea hay un jugador que es el máximo goleador de todo el fútbol español, 45 goles en 37 partidos. Ya hemos hablado de él, Rubén Pérez. Y, por ejemplo, también la goleada, no de la temporada, sí de la jornada, y perdón, también de la temporada, es el Albacete B, 12, Gimnástico 0. La goleada de la temporada en tercera B, 12-0, ni más ni menos. Y también alguna noticia curiosa, como que este fin de semana se ha celebrado una votación en el Unión Club Ceares, a ver si cambiaban el nombre o no lo cambiaban en Asturias, y los socios han dicho que siga ese mismo nombre, o en el Portabonita, que se ha ido para la última jornada su entrenador Germán Castro, y dirigirá el último encuentro el entrenador del filial. Un abrazo, que ya se acerca mucho el playoff y tenemos muchas ganas de verlo.
Y hay ganas de ver ese partido en Huesca, Huesca Athletic B. Pablo Barrantes, última hora de ese partido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el Huesca va a tener que cambiar el chip porque parecía que iba a disfrutar de esta última jornada casi de campo y playa y de preparación de cara al playoff, de cara a ese sorteo del siguiente lunes, Nástic, Oviedo o Cádiz, y no, pues se lo va a tener que ganar todavía después de ese pinchazo inesperado frente al Tudelano. Y además se empezaron a ver nervios normales en una plantilla joven, como es en general la de la Sociedad Deportiva Huesca, pero que había encadenado una serie de victorias, eran 7 hasta el pinchazo del Tribal, y nervios que pueden marcar quizá el futuro cercano, sobre todo por ese partido y el playoff que seguro se va a disputar, pero ya veremos si como primero el club ha intentado poner al mal tiempo buena cara y sacar rédito de esa desventaja tras pinchar en Tudela, que es intentar llenar el Alcoraz y que sea un ensayo de cara al playoff. Los socios van a tener la posibilidad de sacar hasta 5 entradas de 10 euros y con ello pues que el colorido y que el ambiente sea de las grandes citas.
Gracias, Pablo, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Hernández, nos vamos.
Hola, soy Juanjo Espósito y quiero recomendar la canción de Tu Oportunidad de Taxi a los oyentes de Esto es Fútbol de Cadena COPE.
Por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar.
Nosotros lo dejamos aquí, será ya hasta la semana que viene, hasta el capítulo 143. Abril, nos vamos. Hoy has entrado en la segunda parte, ¿eh? Has entrado ahí, ¿eh? Cambios, ha habido cambios, ¿eh?
Con el partido ya jugado.
En el minuto 35 del segundo tiempo, que nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
¿Eres muy de taxi, tú?
No mucho.
¿No?
No.
Sudoku es muy de taxi, que es de Gibraltar, ahí tenéis sus
yo
colegas.
Yo soy más de metro y autobús.
¿Sí? ¿El transporte público?
Correcto.
¿Mañana qué? ¿Mañana a sufrir?
Como siempre. Como siempre.
Cuídate mucho, Un
igualmente.
Abrazo, Abril. Hasta luego, Hernández. Luego a los mandos ahí con el Bayern Barça y mañana con el Madrid Juventus. Pero lo nuestro es la Liga Adelante, la Segunda B, la Tercera División y el fútbol femenino. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao, chao, gracias.
Es tu sabor, el que todos quieren sentir, y pocos pueden seducir. Tendrás que luchar.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.